Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. La libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos, sería decir George Orwell, que murió un 21 de enero como hoy. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. Ahora mismo empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 aquí en España con una caída de 38 puntos. Son tres décimas de bajada en los 11.950, tres décimas de bajada vemos también en los futuros del Eurostoxx, mientras que los futuros americanos, que perdieron parte de la energía que parecía inyectarle la nueva época dorada americana al escuchar hablar a Donald Trump de los aranceles, perdieron fuelle. Aún así están planos, suavemente positivos, los futuros del S&P 500 subiendo 5 puntos en los 6.037. De los mercados nos ocuparemos cuando se acerque la hora de la apertura de las bolsas de Europa. Ya avisamos que hay una ligera caída de los precios del petróleo, ligera caída también del dólar, muy ligera. No llega el euro a 1,04 dólares esta mañana, cuando ayer estaba a 1,03. Siguen fuertes las criptos, los bonos americanos. Con el repunte de precios y ajuste de rentabilidades, probablemente también van a tranquilizar la escena europea de la deuda pública. Aunque en el foco europeo está Davos. Está la mirada de los líderes del mundo a lo que viene. Y es en lo que nos vamos a enfocar en los próximos minutos. Vamos a dar perspectiva y vamos a adelantar con nuestro invitado capital lo que una de las organizaciones de las instituciones más relevantes del mundo realiza cada año y se presenta en el comienzo de este encuentro de líderes globales. La edición, ya es la vigésima edición del informe de riesgos globales. Enseguida, José María Carulla, les saludaremos, managing director de Mars Advisory España, Portugal y Turquía, y portavoz de este informe, nos adelantará las claves. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar para comentar todas las noticias que nos trae la mañana Julián Salcedo, Rafael Moreno y Eduardo Abada.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ya estamos hablando de hechos, más allá de las promesas electorales de Donald Trump, las primeras decisiones, salida de organizaciones como el Acuerdo del París del Clima, el acuerdo para imponer un tipo mínimo de sociedades de la OCDE del 15%, o también el abandono de la Organización Mundial de la Salud, Miguel.
Además, ordena que se tomen medidas orientadas a reducir el coste de la vivienda y que se amplíe la oferta inmobiliaria y elimina la obligatoriedad de que para 2050 la mitad de los coches sean eléctricos. Congela las ayudas porque, dice, están en una emergencia energética.
La crisis inflacionista fue causada por el gasto excesivo y la escalada de los precios de la energía, y por eso hoy también declararé una emergencia energética nacional. Lo vamos a hacer, vaya que lo vamos a hacer. Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera.
Anuncia que iniciará de inmediato la reforma del sistema de impuestos y comercial para proteger a trabajadores y familias. Estados Unidos se arriesga a represalias si no aplica ese acuerdo de la OCDE para imponer un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas.
En esa línea va a poner en marcha una hacienda arancelaria. Dice que está pensando implantar a partir del 1 de febrero, en 10 días, aranceles a México y a Canadá.
Esa agencia se llamará Servicio de Ingresos Externos para recaudar aranceles, aunque no está claro qué función va a desempeñar, ya que el servicio aduanero es el que se encarga de esa labor. Asegura que recibirá enormes cantidades de dinero provenientes de fuentes extranjeras y la CNN informa de que su equipo trata de persuadirle para que implemente aranceles limitados y evitar un impacto económico significativo en el país después de estas palabras.
Estamos pensando en un 25% para México y Canadá, porque están permitiendo que entre un gran número de personas. Canadá abusa mucho de nosotros, así que entra un gran número de personas y entra también fentanilo.
Canadá reconoce que está preparada para responder si Trump explica esos aranceles a sus importaciones, una medida que ha calificado de grave error.
Bueno, ha insistido Donald Trump en recuperar el canal de Panamá, aunque no dijo nada de Groenlandia.
También va a cambiar el nombre del Golfo de México, dice, por el del Golfo de América. Y sobre el canal, dicen que han sido tratados muy mal por ese imprudente regalo, que los barcos de Estados Unidos pagan más que el resto y que al final China es el que lo controla.
Panamá ha roto la promesa que nos hizo. El propósito y el espíritu de nuestro tratado han sido violados. Los buques americanos están siendo gravemente cargados si no reciben un trato justo de ninguna manera. Y eso incluye a la Marina de los Estados Unidos. Y sobre todo, China está operando el canal de Panamá. Y nosotros se lo dimos a China. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechaza estas palabras y dice una vez más que el canal es y seguirá siendo de su país.
Inquietud en Europa, incluso de los empresarios americanos que operan en Europa. La Cámara de Comercio Americana destaca el pesimismo de las empresas estadounidenses al respecto.
Así es que ha publicado una encuesta con motivo de la vuelta de Donald Trump y revela que 9 de cada 10 prevén un empeoramiento de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos. También tienen una visión pesimista de los cambios políticos y 2/3 esperan que les impacte en sus operaciones en los próximos años. Una preocupación que también se aplica a las políticas de ambos lados del Atlántico. La mayoría de empresas de Estados Unidos preguntadas prevé que va a tener un impacto negativo las políticas que está anunciando a su vez la Unión Europea. El canciller alemán Olaf Scholz apela a la unidad del bloque comunitario.
Veremos cómo desarrolla Estados Unidos la política aduanera en el futuro, entonces podremos analizarla más de cerca y reaccionar rápidamente. Pero Europa ha organizado ya su política comercial y, por tanto, también la cuestión de los aranceles como actividad conjunta. Así que no va a decidir cada país por su cuenta, sino que vamos a hacerlo juntos.
Un periodista español preguntaba a Donald Trump por las aportaciones en defensa de algunos países de la OTAN y ha respondido centrándose precisamente en España y dice que el gasto es muy bajo y ha agitado el fantasma de los aranceles del 100% para España, aunque se ha confundido porque lo ha incluido entre los países BRICS.
Pues a continuación, vistazo al mapa de riesgos con nuestro invitado capital tras la agenda. Hola Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, vamos con el martes y hoy comenzamos en Reino Unido, donde se ha publicado la tasa de paro de noviembre, que sube una décima al 4,4%, algo peor de lo esperado. A media mañana conoceremos el índice ZEW de confianza inversora de enero en Alemania y la zona euro. Además, el Bundesbank publica su informe mensual. En España el INE publica el índice de producción del sector servicios de noviembre y los indicadores de confianza empresarial del primer trimestre. Este martes no hay referencias macro de interés en Estados Unidos. Luis Vicente, ahora me tengo que ir rapidisísimo porque da miedito lo que nos va a contar ahora José María Carulla de Mars Advisory España, Portugal y Turquía. Va a presentar ese informe de riesgos globales, ¿no?
Sí.
Y a ver si me va a tocar algo a mí, ¿crees que me podrán hackear? Uy, 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 ponme en pausa media horita mejor. Chao.
Bueno, te pongo en pausa, querida Sara. Ya en serio, enseguida saludamos a nuestro invitado capital. En cuanto conozcamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT, Alba Aritz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de entrada por la 2 en Alcalá de Henares. En Valencia, la 7 en Embéter hacia la A3. En Sevilla, de entrada por la A49 en Tomares. Y en Ávila, en la 6 en Abanero, dirección Madrid. Circulación lenta en Madrid, en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes. La 2 en Torrejón de Ardoz. La 4 en Pinto y en Butarque. La A42 en Parla y en Getafe. La 5 en Alcorcón. Y la 6 en Las Rozas, a Majata Honda y Aragón. Vaca. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona, en los accesos por la C58 en Moncada y por la 2 y la B23 en Molins de Rey, y en la AP7 en Barberá del Vallès en ambas direcciones. En Valencia, de entrada por la CV35 en la Eliana y por la V31 en Silla, y en Murcia, en el acceso por la 30 en la Arboleja y por la 7 en Espinardo, en ambos sentidos. Hay dificultades en Almería, en la 7 en Viator hacia Murcia, en Málaga, en la 7 en Benalmádena y la Cala de Mijas, dirección en Marbella, y en Granada, en la GR30 en Zaidín, en ambos sentidos y complicaciones en el norte peninsular, concretamente en Vizcaya, en la 8 en Recalde hacia Baracaldo y en Guipúzcoa, en la 15 en Berastegui sentido Donostia San Sebastián.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto para evitar los contactos no deseados. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para que sean aptos para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. La economía despierta. Capital Radio.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
¿Cuáles son los riesgos globales más importantes en el comienzo del año y en los que vienen? Cada vez que el Foro Global de Davos, que reúne a los líderes del mundo, se reúne en Suiza, hay una organización, una institución que presenta un mapa, un informe con esos riesgos globales. Esa información es Mars y hoy podemos contar aquí en Capital Radio, con su ayuda, podemos identificar cuáles son los riesgos globales más importantes en este momento. Este mapa, este informe, identifica las principales amenazas a escala global en base a las percepciones de casi un millar de expertos en riesgos, responsables políticos y líderes de diferentes sectores que han sido encuestados por estos riesgos en tres horizontes temporales. Hay uno inmediato, que es este año 2025, hay un corto medio plazo, que dura 2 años, hasta el 27, y luego un largo plazo, en 10 años. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿A qué debemos estar atentos? Así que damos la bienvenida a Capital Radio a José María Carulla, es el Managing Director de Mars Advisory España, Portugal y Turquía y portavoz de este informe. Señor Carulla, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por acogernos otra vez este año para compartir con vosotros estas conclusiones.
Vamos a entrar en materia sobre los riesgos globales que tenemos delante. ¿Qué se observa en este panorama global a medida que ya empezamos a adentrarnos en 2025 y sobre el futuro más inmediato?
Bueno, básicamente el informe sí que nos habla de esta fragmentación que estamos observando en estos últimos años, y es curioso ver cómo los participantes muestran su preocupación, sobre todo por algo que tenemos muy presente en este año pasado 24, que son los conflictos armados entre países. Al mismo tiempo destacan la preocupación por los eventos climáticos extremos y luego sobre todo también por la confrontación geoeconómica. Otros aspectos importantes que destaca sería la polarización social que estamos experimentando, y luego también nos habla del impacto que la desinformación y las informaciones falsas pueden tener sobre la decisión de las personas. Esto sería en el más corto plazo, es decir, en 2025, y sobre los dos próximos años, además de los anteriores, sí que irrumpe con fuerza una preocupación específica sobre los riesgos derivados con el espionaje y la guerra cibernética. Como podemos observar, la parte económica preocupa muy a corto plazo y luego esos riesgos más tecnológicos empiezan a irrumpir de cara a los próximos 2 años.
Estamos en un momento, José María, en el que se habla mucho de las percepciones de las personas sobre lo que está ocurriendo. ¿En este informe existe cabida para el optimismo? Hablo de lo que es una percepción.
Pues es una muy buena pregunta, Luis Vicente. La verdad es que el informe nos está hablando de un cierto declive en ese optimismo. Y destaca, por ejemplo, que estamos enfrentándonos a tensiones que no conocíamos desde la Guerra Fría, podríamos decir, en términos de fractura de la confianza mundial. Esto lleva pues un poco a que la mayoría de los participantes, hablamos de un 52%, considere que el panorama mundial puede ser inestable a corto plazo. Si vamos el foco un poquito más allá, es decir, a los próximos 10 años, lo que ya percibimos el año pasado se confirma, es decir, la intensificación de los desafíos medioambientales, tecnológicos y sociales, pues lleva a que 2/3 de los encuestados prevean un panorama mundial entre turbulento o agitado. Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, hablar de riesgo siempre puede llevar a ese cierto pesimismo y un poco desde el Foro Económico y desde el informe, lo que pensamos es que alertar sobre ellos lo que nos permitirá será pues empezar a abordarlos y que realmente trabajando de una manera conjunta podamos trabajar esa disminución de la incertidumbre.
Dicen los filósofos que ahora el presente parece que se extiende, que el futuro cada vez es más difícil de observar, pero el informe trabaja sobre esto. En el largo plazo, en 10 años, ¿cuáles son los riesgos más importantes que visualiza?
Bueno, la verdad es que te puedo decir que en esta 20ª edición se han identificado 33 riesgos, siempre dentro de las categorías habituales que estamos año tras año, digamos, repitiendo. Que serían riesgos medioambientales, riesgos sociales, riesgos económicos, riesgos tecnológicos y riesgos geopolíticos. En esta edición hemos visto cómo los riesgos medioambientales consolidan su posición, o acaparan las cuatro principales posiciones y en total 5 del top 10. Esto, bueno, viene a confirmar que la preocupación por el escenario de riesgos medioambientales y los cambios que puedan tener en el futuro. Y al mismo tiempo vemos cómo el top 10 lo complementan 3 riesgos tecnológicos y 2 riesgos sociales.
Medioambientales, sí, sociales y tecnológicos. Los medioambientales en particular, ¿cómo se están percibiendo?
Bueno, se viene a confirmar más o menos la misma tipología de riesgos que nos preocupan, pero sí que el informe lo que nos está alertando es de la urgencia sobre ellos, un poco la sensación de que están evolucionando más rápido de lo que nos esperábamos. En el top 4 se situaban eventos climáticos extremos, un riesgo que yo creo que estamos conociendo lamentablemente en primera persona en muchos lugares del mundo, la pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo nos habla, como tercer riesgo, de los cambios críticos en los sistemas terrestres y, por último, vuelve a incidir en la falta de recursos naturales. Sí que también, avisándonos acerca de cómo pueden evolucionar más rápidamente estos riesgos, sí que llama la atención sobre un quinto riesgo, que se posiciona al décimo, que es el relacionado con la contaminación. La contaminación entendida desde varias perspectivas, no solamente sobre cómo puede impactar en los ecosistemas, sino también en el efecto nocivo que puede tener sobre la salud humana.
Observo, José María, que dentro de los riesgos sociales se menciona la desigualdad. ¿Qué papel juega en particular la desigualdad en este panorama de riesgos?
Pues Luis Vicente, realmente ejerce como un nexo fundamental en la interconexión entre los riesgos. Cada año en el informe intentamos establecer un concepto que es que los riesgos no son independientes, sino que entre ellos pueden estar interrelacionados. Y en este año observamos cómo estas fracturas sociales ocupan un lugar central en el panorama general de riesgos, ya que desempeñan un papel, yo diría, muy significativo a la hora de desencadenar estos otros riesgos y un poco que se magnifique su efecto. Un ejemplo lo encontramos claramente en la polarización social. La polarización social ocupa un puesto relevante tanto a corto como a largo plazo. Y vemos que no solamente la polarización social es un estado independiente, sino que además podemos observar cómo interaccionando con aspectos como las nuevas tecnologías o el aumento de las plataformas de contenidos generados por usuarios, pues se puede tender a esa desinformación que estábamos comentando en el momento como los principales riesgos, y eso agudiza todavía más pues un poco su materialización y su gravedad.
Sí, efectivamente, está muy conectado con la desinformación y con los propios riesgos tecnológicos, ¿no?, que señalabas hace un momento. ¿Cómo están evolucionando esos riesgos tecnológicos en el informe?
Pues mira, la verdad es que el año pasado observamos cómo volvían a irrumpir con fuerza los riesgos tecnológicos, más allá de la propia ciberseguridad que siempre ha estado como una de las principales preocupaciones. En esta versión del informe, a corto plazo, nos preocupa esa desinformación o información falsa y engañosa, pero también nos preocupa, como comentábamos antes, el espionaje y la guerra cibernéticos, como algo principalmente a corto plazo. Si vamos un poquito más a largo plazo, observamos que aparece un riesgo que ya el año pasado se incorporó, que son resultados adversos o inesperados del uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Es peculiar porque el informe avisa que el hecho de que haya bajado unas ciertas posiciones a corto plazo no debe levantarnos un poco la atención, porque sí que atendiendo aspectos como la rápida evolución de la propia inteligencia artificial o incluso la creciente dependencia de estas nuevas herramientas puede hacer que la severidad de este riesgo se incremente antes de lo que nos estemos imaginando. Sobre este último punto, un dato que hace, interesante que me parece que incorpora el informe, es cómo avisa que el uso de esta nueva tecnología en áreas como la biotecnología puede derivar en aspectos tan variados como puede ir desde la salud humana hasta armas biológicas, por ejemplo.
Eso sí que es inquietante. Solemos decir que la perspectiva cambia según desde dónde se obtenga. Si te pregunto en el informe que se presenta en Davos, ¿es muy diferente la visión desde Europa, desde España? ¿Cómo se percibe?
A ver, la información de que disponemos sí que nos permite ver esos riesgos a largo plazo, digamos, segmentados por áreas geográficas. Con lugar en Europa sí que podemos ver una cierta coherencia con lo que se está viendo a nivel internacional. Preocupan los riesgos verdes, los medioambientales, pero también se incorporan tanto los sociales como los tecnológicos. Sí que es interesante ver que la principal preocupación desde la perspectiva social en Europa está ligada con la inmigración involuntaria. ¿Vale? Con lo cual estamos viendo un poco, yo creo que es un aspecto que estamos viendo en Europa acerca de los flujos de personas hacia nuestra región. Si nos vamos a España, lamentablemente no tenemos esta visión a largo plazo, sino que nos tenemos que ceñir a una visión más a corto plazo, fruto un poco de la encuesta de opinión que se realiza sobre los diversos empresarios a nivel internacional. Si en España sí que seguimos viendo la preocupación por los aspectos económicos, nos preocupa la deuda, nos preocupa la recesión económica, pero también vemos otros aspectos interesantes que estarían entre lo económico y lo social, como esa escasez de talento y, por supuesto, la polarización social. Sí que se figura en quinta posición un riesgo medioambiental relacionado con la falta de recursos o la escasez de suministro de agua.
Una pregunta en particular, José María Carulla, sobre la escasez de talento, el segundo riesgo que dices que es el más preocupante en España, porque hay contraste, ¿no? Aparece en el número 28 a nivel global a 2 años y en el puesto 31 a 10 años. ¿Qué hace que en España esto sea diferente? ¿O qué puede hacer?
Pues bueno, es una buena pregunta, gracias Luis Vicente. Mira, la verdad es que la escasez de talento, entendida como tal o como riesgo, un poco lo que quiere poner de relieve es pues que puede haber existido un desfase entre lo que sería los recursos a nivel geográfico, incluso a nivel sectorial, entre la oferta y la demanda. Habría que decidir que este no es un riesgo nuevo, ya figuraba en otros informes, pero sobre todo que no es un riesgo exclusivo de España. O sea, realmente el informe, en esa encuesta de ejecutivos que te comentaba antes, pone de relieve que aparece como principal riesgo en Europa y en Asia Oriental. O sea, 21 países, para que tengas una referencia, entre ellos Japón y Alemania, lo ponen como el principal riesgo entre el top 5 que señala. Y otras 40, entre las que está España, lo ponen en el top 5. Yo creo que estamos hablando, como puedes ver, de áreas geográficas donde observamos un creciente envejecimiento de la población. Y esto, junto pues a los bajos registros de natalidad, incluso a las crisis de fertilidad que se está hablando, demuestra que esta preocupación es no solamente por la necesidad de tener nuevo talento para poder, abordar los nuevos requerimientos a nivel laboral, sino también en un más que probable cambio de escenario en el cual el envejecimiento de la población requiera de nuevos servicios que hasta ahora no podemos tener manos para poder cubrirlos.
Una última cosa. Este informe es materia de trabajo de los líderes del mundo que están reunidos en Davos. Uh-huh. ¿Acaba con recomendaciones para quienes toman decisiones?
Eso sería magnífico, sin duda. Básicamente es difícil poder recomendar un entorno como ese, sobre todo viendo cómo los riesgos evolucionan. Sí que el informe te diría que subraya de nuevo la interconexión entre los riesgos, destaca un poco la velocidad a los que estos se pueden, ir manifestando o creciendo, y luego incide en la necesidad pues de este renovado enfoque de vista generalizada de los riesgos, sobre todo en este entorno que parece que estamos tendiendo a levantar barreras. En este entorno, como decíamos, tendente a que a separar los diversos sectores sociales y actores globales, un poco yo creo que es una nueva llamada a la cooperación internacional, que es lo que yo creo que tiene mayor influencia y mayor importancia, y también a la acción para que tanto gobiernos como empresas y sociedad civil pues realmente trabajemos juntos para mitigar estos riesgos, porque no en vano son aspectos que pueden poner en jaque la continuidad del planeta y de los seres humanos, y de esta manera intentar construir un futuro pues más sostenible y más equitativo.
Con enorme sentido común, por otra parte. Agradecemos a José María Carulla que nos haya presentado, es portavoz de este informe, el mismo con el que trabajan los líderes reunidos en Davos y que elabora ya en su 20ª edición Mars Advisory. Gracias, José María, y buena jornada.
Muchas gracias, Vicente. Igualmente. Adiós.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan en los estudios de Capital Radio Rafael Moreno, es coordinador de comunicación de defensa de TEDAE, DIRCON de Santa Bárbara Sistemas. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, aquí empezando el día con un poco de lluvia, pero bien.
Me alegra escucharlo. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
También bien, muy buena compañía.
Desde luego. Y Eduardo Abad, presidente de UPTA. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Entretenido. Hemos pasado una noche entretenida, ¿no? Escuchando el circo romano en lo que ha convertido el presidente Trump.
Ahora ya estamos intentando en nuestro análisis separar las palabras, que son muy sonoras. Sabemos que Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, con más votos que ningún otro presidente antes, por cierto, no lo perdamos de vista, con un mayor respaldo democrático que no había obtenido nadie, convierte efectivamente en una especie de circo su forma de hablar, pero también hay que saber distinguir las palabras de los hechos. Y ahora ya podemos empezar a abordar hechos, porque ya ha firmado más de 70 órdenes ejecutivas, incluidas la declaración de emergencia en dos ámbitos, la energética y la frontera sur. Ha dictado órdenes para abandonar varias organizaciones internacionales. Ya habéis visto el acuerdo del país del clima, la Organización Mundial de la Salud, los compromisos del tipo mínimo del impuesto sobre sociedades de la OCDE a las grandes multinacionales. Y luego está ese juego que además es a dos bandas, de los demócratas y los republicanos, sobre que los medios americanos están absolutamente impactados, porque en los últimos minutos Joe Biden indultó a toda la familia, amigos, indultos preventivos, incluso diciendo que si no han cometido nada es igual, los indulto por lo que pueda venir. Y Trump también ha anunciado, y es uno de los detalles que está empezando a transmitirse esta mañana, que va a purgar más de 1,000 funcionarios designados por Joe Biden, incluido el famoso chef español José Andrés y el ex general de alto rango Mark Milley, a quien acusa de haber estado hablando en secreto, conversaciones secretas con China, que fue retirado del Pentágono inmediatamente en cuanto tomó posesión de su cargo. Rafa Moreno, tú que eres aquí nuestro especialista en defensa, esto es un impacto fuerte, ¿no?, también en la propia estructura de defensa de Estados Unidos.
Bueno, yo creo que lo que es fuerte es la escenificación, ¿no? Pero toda administración, cuando entra en no solo en Estados Unidos, en el gobierno, pues todos los asesores directos y toda la gente que es vinculada a él, a ese partido o a ese presidente, pues sale de la administración. En este caso, quizá acelerado por el hecho de que cambiamos, no es solo un cambio de presidente, es un cambio de completo de ideología, de modelo, de forma de hacer las cosas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues Trump tiene siempre ese punto de espectáculo, ¿no? De que tiene la nueva política actual y por tanto le da siempre una, y los medios también, ¿no? Porque la palabra purga, por ejemplo, pues podemos utilizarlo si queremos, ¿no? Yo creo que hay cosas que son más para la opinión pública y otras que son para decalado, ¿no? Y yo me quedaría más con las de calado, ¿no? En referidas a la, a, por ejemplo, a la economía, ¿no? La inflación, el tema de, incluso el tema de inmigración, ¿no? Lo que sí que es verdad es que este no es el Trump del primer mandato, es otro distinto y que vamos a notar un cambio radical, ¿no? En defensa también, pero yo creo que ahí tampoco va a haber grandes cambios.
Está muy bien esta aproximación. Vamos a centrarnos en lo que hace, no en lo que dice. Lo que ha hecho ya. Julián, ¿qué te llama la atención?
Bueno, la verdad es que a mí me ha parecido, además de lo más similar a un circo, me ha parecido que es un discurso muy populista y muy efectista, ¿no? Que realmente se está dirigiendo a los americanos que le han votado, que como has dicho muy bien, ha sido una inmensa mayoría, y que lo que trata es de espolear, de alimentar, pues el sentimiento nacionalista, de que, bueno, vamos a ser los líderes del mundo, vamos a acabar con toda la basura, entre comillas, si me lo permitís, que hay por ahí, se acabó el woke, se acabó el cambio climático, se acabó todo, y vamos a hacer, bueno, su frase famosa, de grande a América otra vez, ¿no? O más grande a América. Efectivamente, coincido con Rafael, ha cambiado mucho ha aprendido mucho, Después de su paso por la administración americana, se dio cuenta que todas las administraciones del mundo tienen mucho peso y que no basta con ser presidente para poder cambiarlo todo. Y yo creo que se ha rodeado de un equipo que ha hecho piña con él, básicamente de estos grandes multimillonarios o milmillonarios, con una gran fuerza de innovación, tecnología, etcétera. Y bueno, yo creo que esas críticas, que bueno, se ha rodeado de millonarios porque le han ayudado en su campaña, yo creo que se ha rodeado de gente que ha tenido éxito en sus actividades, ¿no? Tal vez visionarios algunos, tal vez con unas, digamos, posibilidades de cómo llegar a Marte, que realmente son más de futuro que de presente, pero repito, pues animar a su público.
Eduardo, ¿cuál es tu visión sobre las primeras decisiones de Trump?
Bueno, las primeras decisiones son de mala vecindad, ¿no? 25% de aranceles a México y 25% de aranceles a Canadá. Evidentemente, bueno, la situación que ha dicho que va a poner, más vallas en vez de más puentes para que los mexicanos no crucen a Estados Unidos. La persona que seguramente más influencia tiene desde el punto de vista de la tecnología en el mundo, le vemos tomar posesión de una forma absolutamente bufonesca, ¿no? En el que me parece muy bien que escenificar que el nuevo ejecutivo de Trump es de ese calado y es un calado de los mil millonarios, ¿no? Está bien, pero que de verdad yo sigo pensando qué hemos hecho, ¿no? Para padecer esto y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque desde luego las ideas que trae Trump son absolutamente más radicales que las ideas que ha puesto y los hechos que ha puesto en su primer mandato. Y a mí sí me causa desazón y me causa cierta ansiedad ver por dónde va a ir. En el ámbito de la defensa, evidentemente, del equilibrio del mundo, del equilibrio del planeta, en el ámbito de defensa, también me lo produce en el ámbito económico, ¿no? Haciendo un auténtico escarnio, evidentemente, a todos aquellos países que pueden tener materias primas que les puede interesar a Estados Unidos y que, desde luego, va a ser un auténtico dictador desde el punto de vista económico y va a dictar sentencias claras de cómo va a tratar la economía mundial.
Seguramente hay momentos de su toma de posesión que definen su filosofía económica. Y efectivamente con ese América primero o la famosa MAGA, ¿no? El Make Great America Again, esa política pues centra, pone el centro, el foco en sus ciudadanos. Y en clave económica ya sabéis que una de sus primeras decisiones es montar una hacienda arancelaria, una especie de organismo recaudador de impuestos en otros países. Me gustaría que escucharais esta frase porque probablemente está en el corazón de lo que en su política económica Donald Trump va a hacer. Vamos a intentar escuchar lo que dijo al respecto.
Citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens.
En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles a otros países para enriquecer a nuestros ciudadanos. Y entonces anuncia la creación de un servicio para gestionar los ingresos del exterior que traerá mucho dinero al Tesoro de Estados Unidos y hará de nuevo grande y rico a América.
Bueno, nosotros no hemos votado a Trump, pero los americanos han votado a Trump. Sí. Quiere decir que él se debe a sus votantes. Lo que tenemos que hacer nosotros es superar la mayoría de edad y decidir qué queremos hacer y defender a nuestros ciudadanos y buscar nuestros recursos. En este caso, lo que nos está diciendo Trump, y no nos lo está ocultando, es que él va a defender a sus empresas y a sus ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer los europeos es decidir cómo defendemos a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos. A partir de ahí, ¿habrá más o menos confrontación? Bueno, pues ya sabemos que el que tenemos delante va a ser una persona que no nos va a confrontar, no nos va a regalar nada. Pero bueno, bienvenidos al mundo, es que nadie regala nada a nadie.
De hecho, en un comentario, una pregunta de periodistas, le preguntaban a Trump, y le preguntaban por España. Y a España lo encasilló, no sabemos si confusión o interesadamente, en el club de los BRIC, de los países emergentes. Así que dice, como no nos compran cosas, 100% de arancel a España. No sabemos si esto luego se va a llevar a cabo o no, porque ya sabéis que no ha impuesto aranceles de momento. Ha dicho que está pensando en el día 1 en el 25% para Canadá y México y 10% escalable para los demás.
Pero en el caso de Canadá y México está relacionado con inmigración de alguna manera, ¿eh? Vamos sí. A ver cómo lo planta. Y para él, el hecho de que el problema migratorio que tiene Estados Unidos depende de sus vecinos, que paren a la inmigración, es importante. Respecto a España, bueno, pues yo quiero creer que se ha equivocado, pero este señor no es tonto, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Por tanto, creo que ya no estamos en buena posición, ni siquiera 24 horas. No hemos llegado a tener 24 horas para tener una mejor sintonía con el nuevo presidente, ¿no? Y eso a mí me preocupa. Creo que sí que es importante tener una buena sintonía, una buena comunicación, y luego a partir de ahí veremos qué relación tenemos, ¿eh?
Bueno, a mí lo que me parece primero respecto de lo de la hacienda, para controlar los ingresos exteriores, pues a mí la verdad es que me suena a algo inusual, porque sabemos que son precisamente los países que envían emigrantes a fuera de sus países, a Estados Unidos entre otros, los que se basan una buena parte de su economía en la obtención de remesas, lo que envían fuera. No sé si esta hacienda lo que persigue es eso o es que sus ciudadanos americanos fuera de Estados Unidos
paguen menos. No, que cotizan, ellos tienen. Bueno, esto no es novedad. Si tú eres, en este caso, si eres estadounidense, tienes que cotizar en Estados Unidos todos sus ingresos mundiales. Lo que pasa es que es una realidad, no se produce. Lo que él dice es, lo voy a ejecutar, pero esto en el fondo no es una normativa nueva, ya existe.
Claro, por supuesto. Eso en cuanto a la hacienda, ¿no? Que yo creo que efectivamente pues es una salida de tono que no se puede cumplir. Lo de el impuesto mínimo del 15% de la OCDE, pues vemos que efectivamente la mayor parte de los países de la OCDE precisamente o lo han implantado, como es el caso de España, o lo quieren poner en marcha, ¿no? Lo de los BRICS, pues la verdad es que efectivamente España no hace tampoco ningún mérito para que pueda tener ninguna diferencia con nosotros, ¿no? Incluso estas propias palabras que ayer escuchamos en boca de nuestro presidente calificando de tecnocasta a los tecnólogos, pero por favor, si en este momento la tecnología, la innovación, la digitalización es la clave de precisamente el, no sé si el éxito, pero por lo menos el desarrollo futuro, ¿no? Entonces, luchar contra eso pero ¿cómo tecnocasta? Pero si son líderes mundiales y Estados Unidos quiere hacer precisamente de la tecnología una de sus armas, precisamente para superar a China, ¿no?
Bueno, Silicon Valley dejó de ser pionero y gran, digamos, cabeza de lanza de la tecnología. La India ha superado mucho y con muchas creces la tecnología que en Silicon Valley se ponía en marcha. Eso que estaba tan bonito y que estuvo muy bien en un primer momento de que Silicon Valley era, bueno, pues el eje mundial del crecimiento económico, de la IA y de todo esto, bueno, se quedó, pero porque Estados Unidos se quedó también. Y tenemos países emergentes tecnológicamente muy potentes que no solamente fabrican, sino que además utilizan y crean nuevos software de gestión que están a la altura de la competitividad tecnológica de Estados Unidos. Y ese es un problema que tiene Estados Unidos porque evidentemente el resto de los países sigue avanzando. Aquí el problema vamos a tenerlo en el eje chino y todos los países que están, económicamente, de alguna manera, teniendo ese círculo económico alrededor de China y quienes no están alrededor de China. Y esa es la gran caballo de batalla que se va a librar por parte del gabinete de Biden, ¿no? Perdón, de Trump. A mí me resulta, y perdonar que nos está viendo la toma de posesión, viendo a este pobre señor mayor, ¿no? Atemorizado en su asiento a Biden, la verdad es que era muy explícito, ¿no? Pues escuchando lo que estaba diciendo de su anterior ejecutivo delante del anterior presidente de los Estados Unidos, ¿no? Con lo que parece ser que es ese país de respeto y de tal. Bueno, sinceramente a mí me daba mucha pena por Biden y me daba inquietud por el resto del mundo.
A mí lo que creo que es verdad y me resalta es la definición de tecnocasta. Es absolutamente, no viene a cuento. Se la podía haber comido. O sea, estos son los detalles que ha ganado. Y sin embargo, alguien se lo va a apuntar. A lo mejor a alguien le habrá sentado mal. ¿Qué necesidad teníamos ayer? Podríamos haber pasado, si no estamos muy de acuerdo, que pues eso es absolutamente válido, pues bueno, pues pasamos ahí por encima.
Pero felicitación elegante y punto.
Correcto. Correcto.
Sin más, es lo que tienes que
Estamos
hacer.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen los mercados, por cierto, en Europa después de todo esto y seguimos en ello.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, quien se pregunta cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de un cuarto de hora, poco más, suavemente a la baja. El impacto parece que se va incluso reduciendo. Bajaban más los futuros hace un rato que ahora. El del IBEX 35 pierde 28 puntos, que son... pierde 33. Es un 0,203%, lo que baja 11.955. En línea con el resto de los europeos. Los americanos estaban mejor hasta que Trump habló de las tarifas, de los aranceles. Ahí empezaron a perder algo de energía. Pero están en positivo. Suben dos décimas los del S&P, 13 puntos en 6.045. El dólar algo más flojo, pero tampoco mucho. 1,04 dólares por euro. Ayer estaba 1,03. Y el petróleo un poco más barato. Una bajada también bastante limitada de 2 dólares aproximadamente por barril. Después de que, claro, en su decreto de emergencia energética, Donald Trump hablara de recuperar y de explorar y de sacar más petróleo de ese oro líquido que tenía debajo del suelo americano. Y del gas también, por cierto. Así que este es el impacto que estamos viendo inicialmente en los mercados, del que nos ocuparemos después. Ahora sigamos en la gran tertulia de la economía, porque efectivamente las reacciones del mundo son muy llamativas. la presencia europea, pues decidme, estuvo solo Giorgia Meloni, ¿no? Que viéramos. Y luego el presidente argentino a su lado.
Y Abascal.
Javier Milei. ¿Estuvo Abascal en la...?
Sí, Abascal, y Abascal también. Y la embajadora. Por parte de España solo había dos personas, Abascal y la embajadora de España en Washington.
Y bueno, del resto de Europa tampoco hubo una gran representación. Hubo líderes que no fueron invitados literalmente, como el presidente francés, Emmanuel Macron. Olaf Scholz, el canciller alemán, saliente tampoco. O sea, no hubo representación europea.
Aquí hay un poco de diferencia.
¿Y británica?
Sí, pero hay un poco de una diferencia. Normalmente a las tomas de posesión de Estados Unidos no se invitan a jefes de gobierno y de Estado, como lo hacemos en Europa o en América Latina. Por tanto, no hay una tradición. En este caso, lo que ha hecho Trump en esa búsqueda del escenario, ¿no?, de la toma de posesión, ha sido invitar a sus amigos, pero no tanto a los gobiernos de manera diplomática y por invitación de Estado. Dicho esto, pues es verdad que de Europa solo estaba Meloni. O sea, que va a ser había también representación de Hungría, ¿no? Pero el nuevo canal de comunicación, pues es muy significativo, porque es verdad que su aliado tradicional, que era Gran Bretaña, pues tampoco estaba, ¿no? Por tanto, bueno, marca también una tendencia, y es que él la política la va a hacer con los amigos. Trabajará con todos, pero con los más amigos pues tendrá mayor sintonía, ¿no? Esto es lo que yo pienso.
Bueno, sí, yo en el ámbito económico quería decir dos cosas, ¿no? De esa política que ya ha marcado Trump. El primero, respecto a la imposición de aranceles, sean del 10 o sean del 25 como México y Canadá, o del 100%, ¿no? Como parece que avanzaba para España, que no llegará a ponerlo, llevarlo a efecto, ¿no? Pero aranceles supone más inflación, para Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, el anunciado anuncio de reducción del gasto público, pues debe llevar a un menor consumo, con lo cual, pues sí, es posible que recaude más por la vía de aranceles, pero un menor consumo, yo creo que en un país tan consumista como es Estados Unidos, se notará, ¿no? Yo creo que España, desde luego, con Europa no va a tener ninguna deferencia Trump, lo suyo va, si consigue una alianza, o por lo menos alguna mejora en las relaciones con China, incluido con Rusia, etcétera, eso es lo que le preocupa. Europa no le preocupa. Europa, yo creo que nos estamos quedando muy atrás en el mundo, y España mucho más. La presencia de Meloni allí, y la, es verdad que ninguna presencia más de ningún dirigente europeo, pues simplemente determina que ha sido solo Meloni. Pero a mí me preocupa, porque efectivamente España está quedando rezagada en Europa, digamos como influencia, capacidad, peso en el mundo, y el hecho de que seamos la cuarta economía de la UE, y efectivamente pues las medidas de Meloni o la política de Meloni la UPE aún más, pues no me parece algo positivo para nuestro país.
Pero más que medidas de Meloni son posicionamientos políticos de Meloni, ¿no? No son medidas que ha
tomado... Y económicos, ¿eh?
No, bueno, pero...
Acuérdate que acaba de cerrar un acuerdo con Elon Musk, con su empresa,
claro,
para usar sus servicios de satélites para la seguridad italiana.
Ya lo estás diciendo todo, ¿no? Con los amigos que ha colocado Trump en el gabinete. O sea, todo se ciñe a su grupo, su grupúsculo de amistades, que está bien, oye, que lo han elegido, efectivamente, el presidente más votado de la historia, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos hayan equivocado. Yo siempre digo lo mismo, que el pueblo vota, pero como decían los romanos, ¿no? Pero a veces también se equivoca votando. Y yo creo que vamos a tener un problema, y van a tener un problema de convivencia en Estados Unidos tremendo. Lo vimos en la última parte de la anterior legislatura de Trump, donde se polarizó totalmente la política en Estados Unidos, se llegó a los extremos que todos vimos. Es el primer, no nos olvidamos que es el primer presidente condenado. Condenado. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una condena en firme. Pero
hasta eso se ha normalizado hoy.
Bueno,
presidentes investigados, pero a quien, familiares,
pero a quien acusados. Se le normaliza. A mí me sigue sorprendiendo que una de las, comunidades de seres humanos más brillantes y más tal, no reparen determinadas cuestiones. A mí me sorprende, ¿no?, que un país como Estados Unidos tenga ese tipo de...
Pero, si me lo permites, no sé qué es peor, si tener un presidente, el primer presidente de la historia de Estados Unidos condenado, o el último presidente, el saliente, que indulte preventivamente a sus hermanos.
A su familia,
no digo lo contrario, pero que seguramente Trump no se levante el indulto. O sea, que seguramente lo que haga el tercer día será hacer lo contrario que hacía
Yo creo
Biden.
Que es reflejo de muchas cosas, ¿no? Primero, del fracaso de la política en general.
Sí, correcto.
Primero, ¿no? Segundo, que no parece una anécdota. O sea, este es el principio de una nueva manera de entenderlo y nos va a llegar y aquí tendremos que lidiar con ello y tal, ¿no? Y luego, en el caso de Trump, yo tengo gente que vive allí, mi hermano vive en Estados Unidos, tengo familia y yo desde aquí le digo, bueno, y no entendemos. Y dice, pues aquí el apoyo es brutal. El tema de la inmigración, estamos hablando de 8 de cada 10, está de acuerdo con limitar la entrada de la gente que no tiene documentación, de restringir, de controlar lo que él llama la emergencia esta que ha creado. Eso es una realidad. En el tema de la inflación, más allá de que pueda o no beneficiar a amigos, es verdad que ir contra el petróleo para bajar los precios de la materia prima en origen es una medida antiinflacionista, sí, sí, clara y evidente. O sea, que dentro de esa mezcla que hace de todo, pues hay algunas cosas que tienen mucho sentido y que lo que sí que demuestra también es que si quieres generar entusiasmo por la política, lo puedes conseguir, siendo un poco populista o no. Eso es lo que nosotros tenemos que vernos también, ¿no?
Sí, pues este ha sido nuestro análisis hoy en la gran tertulia de la economía. No es sencillo hacerlo, efectivamente, hemos intentado centrarnos más en los hechos ya que en las palabras. Y este es el resultado. Hay que seguir digiriendo esto porque es un cambio fuerte, seguramente. Hoy lo hemos hecho con la ayuda de Eduardo Abad, de Julián Salcedo y de Rafael Moreno. Gracias y buen día.
Muy buen día. Semana.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.